son cinco jugadores de la casa. ¿Qué sientes?
Bueno, por un lado, yo intento ganar partidos porque yo soy entrenador de Juventud profesionalmente y yo tengo que pensar también en mi futuro y en mi presente, ¿no? Porque, desgracia, a veces, muchas veces, los proyectos solo nos valoran por el ganar o perder, ¿no? Ya me gustaría, y lo digo claramente, que la ACB fuera la NBA. Ya sé que mucha gente dice, no, eso no puede ser. Bueno, para el Juventud sería una buena noticia tener una liga cerrada, porque sería mucho más fácil crear en esos proyectos, ¿no? Entonces, para mí, lógicamente, ya es un orgullo ser entrenador de Juventud, porque no es nada fácil entrenar al Juventud. Han pasado grandísimos entrenadores y luego hay esa ambición, ¿no? Que el Juventud siempre tiene que estar entre los mejores, y eso a veces no es fácil, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, para mí es un orgullo y al mismo tiempo bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Es una obligación casi, no puedo fallar. No puedo fallar en muchas cosas. Cada derrota es muy dolorosa y cada vez que un chico no lo hace bien me siento muy responsable, ¿no? Pero yo lo he dicho muchas veces, tienen que seguir jugando y tienen que seguir creciendo, porque si no, el club no va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy valiente, pero a veces también es verdad que en algún momento, pues también el entrenador se siente solo, ¿no? Y en algunos momentos, pues durante este proceso, pues yo también he pensado, ostras, hago bien, es beneficioso para mí, pero bueno, sí que es verdad que en mi corazón hay una parte del profesionalismo, pero luego siempre tiene una parte verdinegra que me dice, no, este es el camino y hay que insistir, porque esto al final nos llevará a buenos frutos, que creo que nos está llevando a ese camino.
Va por ahí la pregunta, Carlas, por tu reflexión, por lo que antes me contabas, ¿no? De la situación del baloncesto actual, ¿no? Donde es complicado retener talento, donde tienes un jugador de nivel y se ha visto en los últimos años, como el caso de Abalde, como el caso de Xavi López, como el caso de la Provítola, que se van a otro proyecto de mayor dimensión. Hace poquitas semanas decía ante Tomic en la radio que no quiere tampoco lanzar las campanas para el vuelo, pero que este equipo tiene opciones en 2-3 años de pelear por algo realmente grande. Yo no sé si coincides, Carlas, de que si se apuesta por la gente de la casa, si se mantiene el talento, dentro de un par de temporadas se puede ver a Juventud campeón.
Bueno, yo creo que hombre, la historia demuestra que sí. La historia del Juventud demuestra que cuando jugadores como Jordi Villacampa o Rafa Llofresa deciden no irse, con ofertas, por ejemplo, del Barcelona, rodeados de muy buenos jugadores, pues consiguen éxitos. O Ricky Rudy, sobre todo Rudy, ¿no? Alarga un poquito más su vida en el Juventud y a través también de muy buenos jugadores y de un grandísimo entrenador, pues también consiguen éxitos, ¿no? Eso que hice antes, 2 o 3 años, hombre, espero que sea antes, me gustaría que fuera antes, ¿no? Primero porque antes también tiene una edad, ¿no? Y yo no sé si voy a ser capaz de, o el club va a ser capaz de tener la paciencia de seguir conmigo, ¿no? Yo creo que estamos formando un grupo no solo competitivo, y cuando digo eso es con experiencia, ¿no? Por ejemplo, lo que ha vivido Joel, por poner un ejemplo, en este proceso, yo creo que no lo ha vivido muchos jóvenes, ¿no? Entonces sí que creo que estamos generando un proyecto muy sólido, ¿no? También creo que jugamos en una competición donde juega el Barça y el Madrid, y ahí es un factor muy diferencial, ¿no? Lo hablaba con Obradovic en Belgrado hace unos días y me decía, ostras, jugáis muy bien, tiene mucho mérito, pero claro, es que jugáis contra el Barça de Madrid. Es que es tanta la diferencia, y en los momentos puntuales siempre el Barça y el Madrid están preparados. Pero yo creo que no tenemos que renunciar a nada. Y creo que, con el respeto hacia otros, porque creo que hay otros proyectos también muy buenos, creo que ese nivel de identidad que nosotros tenemos, creo que al final nos va a llevar a un muy buen camino. No sé si a ganar títulos, pero sí a a luchar mucho más arriba de lo que estamos luchando ahora, y ese es el gran objetivo que tenemos.
Ya que lo mencionas, la figura de Obradovich, Carlas, ¿te parece el mejor equipo de la Eurocup, el máximo favorito para ganar? Porque este año tela cómo está la Eurocup, ¿no? Con Partizan, con la Virtus de Bolonia, con Valencia, con Juventud de Badalona, es tremendo cada partido allí.
Bueno, no sé si es el mejor equipo individualmente. Creo que hay plantillas importantes. Creo que está Lokomotiv, que está en nuestro grupo. Creo que está Bolonia, ¿no? La Virtus de Escariolo. Yo creo que Valencia, cuando estén en plenitud, es un equipo. Gran Canaria. Yo creo que hay Budugnos. Yo creo que hay proyectos muy interesantes y que van a luchar contra Partizan. Y espero que nosotros seamos uno de ellos también. Pero sí que creo que ellos tienen un punto diferencial ahora mismo respecto a los demás, que es el Pionir o ir a Belgrado, ¿no? Yo creo que lo que nosotros vivimos el otro día, yo hacía años que no lo vivía, y yo creo que es gracias también a él, ¿no? Zeljko ha generado otra vez una ilusión, y va a ser difícil ir a Belgrado, ¿no? Entonces vamos a intentar, en nuestra parte, intentar quedar lo más arriba posible y mejor que ellos, porque si nos tenemos que cruzar, que sea en Badalona y no volver a Pionir. Pero sí que creo que Partizan es un gran favorito, pero creo que hay otros equipos que pueden dar la sorpresa, y espero que entre ellos uno seamos nosotros.
Y cierro con una, Carlas. ¿Cómo se convence a jugadores del nivel de Ante Tomic, de Pau Ribas, de Ferran Bassas, que se involucren dentro del proyecto de la Peña, que lleguen prácticamente como uno más, siendo como un poquito jefes dentro del grupo, pero compitiendo desde abajo? También se gana, ¿no? Por el respeto que se ha ganado este equipo, ¿no? En los últimos años, por el trabajo que ha hecho, Carlas.
Bueno, yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, Pau y Ferran o Guillem, pues aparte que vuelven a Badalona porque es su casa, pues bueno, he tenido la suerte de convivir con ellos cuando eran mucho más pequeños y eran totalmente desconocidos, eran unos niños, ¿no? Entonces, bueno, saben a lo que me gusta jugar, a lo que somos, ¿no? Y lo de antes, reconozco que yo lo intenté convencer con el baloncesto, ¿no? Yo creo que seguro siempre hay críticas, y ahora mucho más con las redes sociales, pero creo que el baloncesto que intentamos jugar es un baloncesto que agrada al jugador, ¿no? Ya digo antes, pero podría hablar de Nico, que ya se ha ido, y se fue no por un tema de baloncesto, sino por un tema económico, que es normal, ¿no? Yo creo que intentamos que el jugador se sienta muy partícipe de lo que hacemos, ¿no? Y además yo creo que somos un club ahora mismo pequeño respecto a muchos, pero somos un club grande por dentro, ¿no? El jugador está cuidado, el jugador es respetado, y el jugador vive con una calidad de vida importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Ante y entre otros, ¿no? O Vladi Brosiansky, ven el proyecto donde ellos pueden seguir creciendo, tengan la edad que tengan, y al mismo tiempo ser competitivos. Al final los jugadores lo que quieren es seguir ganando y seguir jugando contra los mejores, y yo creo que nosotros se lo podemos dar.
Pues Carlas, yo por cerrar una solo, por el tema personal, te ves muchos años en el Juventud, ya me has dicho antes que esto depende un poquito de resultados, pero no se entiende, ¿no? El Juventud de ahora sin la figura de Carlas Durán, ¿no? Que ha estado allí cuando peor pintaban las cosas y que está consolidando algo precioso, ¿no? Que la comunión con la afición, con el público, con la grada, con todo el equipo.
Bueno, yo siempre lo he visto desde que soy pequeño, ¿no? Badalona es un sitio difícil, todo el mundo sabe mucho baloncesto, y hasta el mismo Aito fue y ha sido criticado, ¿no? No sé lo que va a pasar, ¿no? Sí que es verdad que últimamente se me ha preguntado mucho, y eso me ha hecho sentir mal, porque no me gusta que se me pregunte tanto, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo, y la gente que tiene que tomar las decisiones, pues que las tome. Lo que sí que creo es que, como tú has dicho, yo intento que la Juventud sea muy visible en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos recuperado desde que yo llegué, no solo salvando al equipo, sino haciendo que muchos jugadores pues pasen a un nivel superior, muchos que se han ido, muchos que siguen con nosotros, y sobre todo, bueno, en la derrota y en la victoria, pero creo que el juego del Juventud es muy vistoso, ¿no? Y bueno, cuando me tenga que ir, pues espero que la gente se acuerde de ese Juventud que jugaba un baloncesto, pero egoístamente, pues espero estar muchos años, porque creo que tenemos un gran proyecto, creo que tenemos todavía chicos que podemos potenciar mucho más, y espero que esas victorias que siempre deseo nos ayuden a hacer el mejor juventud posible durante mucho tiempo.
Pues Carlas, felicidades por el trabajo, por la apuesta por gente de la casa, por la valentía, por la filosofía de baloncesto y sobre todo que haya suerte en esta temporada tan dura, tan complicada, pero donde se está viendo que Juventud llegó para consolidarse de nuevo donde es su lugar por la historia. Gracias y suerte, Carlas.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues tiempo para analizar en este Nos Gusta el Básquet los nombres propios que nos está dejando la semana y el primero de ellos, lógicamente, es el de Laia Palau. Para ello he convocado a dos expertos en el mundo de la canasta habituales de este espacio. Me voy hasta Galicia, hasta La Voz de Galicia, hasta Radio Marca, hasta Radio Galega. Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán.
Hola, Carlos, muy buenas.
También de Movistar Plus, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros, todo perfecto.
Muy bien, genial. Primer tema que os saco a la palestra, Millán, la despedida de Laia Palau, ya no solo por lo que simboliza su adiós a la selección, todavía no al baloncesto, aunque ayer ya nos reconocía que esta va a ser su última temporada, yo creo que ha recibido el primero de los muchos reconocimientos que se merece, ¿no?
Pues sin duda, una de las jugadoras más importantes de la historia del baloncesto español, si no la más importante, seguramente la más importante, 12 medallas, 42 años, pero sigue a un grandísimo nivel, lo está demostrando, jugando en torno a 22 minutos por partido todavía en Unigirona, ganó hace unos meses la Copa de la Reina en Valencia, además sigue aportando en todas las facetas del juego, lo cual me parece especialmente llamativo, una jugadora que había tenido un papel más secundario ya en nuestros Juegos Olímpicos últimos. Es una posición superpoblada, la de point guard, la de base y escolta en España. Lo hablaba yo precisamente el otro día con una entrevista con Marina Lizarazo, jugadora del Ensino, base del Ensino. Hablábamos de esa situación, de que hay muchas bases y escoltas en España. Maite Cazorla, Cristina Ubiña, Laia Flores, Leticia Romero, Andrea Vilaró. Hay una zona ahí superpoblada y afortunadamente se marcha Laia Palau, pero vienen jugadoras muy importantes. Y Laia Palau, una absoluta referente y que esperamos todavía disfrutar, porque, repito, está a un grandísimo nivel todavía en Unigirona. Y además porque esta situación de que ella pronostique en principio su retirada, pues permite también, yo creo, que sea ovacionada y que sea aplaudida en todas las canchas de España con un The Last Dance.
Va a dejar huella, ¿no, Chema? Por su trayectoria, por lo que ha simbolizado, ¿no? Como capitana de este grupo que tanto ha dado para el deporte español.
Bueno, yo creo que no es nada fácil, ¿no? Hacer lo que ya ha hecho, ya no solo por las medallas, ¿no? Ni por esas 314 internacionalidades, sí. ¿No? Sino por estar 20 años, ¿no? Pues en la brecha, ¿no? Y además, ya no solo por lo que ha aportado, ¿no? Deportivamente, ¿no? Sino por la foto que yo creo que nos queda a todos la retina de, ¿no? De hacer grupo también fuera de las pistas, ¿no? Esas fotos pues con jugadoras que han pasado, ¿no? Por esa selección durante todos estos años, por varias generaciones, ¿no? No es fácil pues ser una maestra a las nuevas generaciones ahora, ¿no? Pero también haberlo sido, ¿no? Para jugadoras que no son tan jóvenes, por ejemplo, ¿no? Como Alba Torrens, pero luego también pues haber estado, ¿no? Pues con compañeras importantes como la época, ¿no? de Amaia Valdemoro, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido una jugadora que al margen de todo lo que hemos hablado deportivamente, pues creo que ha sido, ¿no? Enlace de generaciones, ¿no? Y exacto. Eso pues creo que es muy importante, ¿no? Porque al final hablamos, ¿no? Porque en el tramo reciente, ¿no? Nos acordamos de esos tres oros europeos de 2013, 2017, 2019 o las platas la olímpica o la del mundial de 2014, pero claro, es que ya estaba en aquella plata, ¿no? Sí, del Eurobásquet de 2007.
Exacto.
Eso es. Ha pasado muchísimo tiempo desde aquel momento y bueno, y creo que eso es de alabar, ¿no? Jugadores, pues como también lo ha sido, ¿no? Pau o los jugadores de la generación del 80, ¿no? Que han ido viendo, pues cómo han ido pasando primero el relevo, ¿no? Que les dieron jugadores con más experiencia y más edad a sus coetáneos, a luego pues ver un par de generaciones más en los a las que pues, jugadores, ¿no? Pues como Pau, en este caso jugadoras como Laia, han transmitido lo que es la selección española.
Antes de centrarnos en la lucha por la Copa de ACB, que está preciosa, a punto de llegar a la décima jornada, yo os quiero preguntar por Ricky Rubio, Millán. Se ha hablado mucho, ¿no?, del papel de Ricky Rubio esta temporada, de si era Cleveland su destino, de si debería salir, si debería jugar, si esta va a ser su última temporada de la NBA o no, porque termina contrato. Parece, por lo que está demostrando, que se siente cómodo como sexto hombre de Cleveland, que su equipo va ganando, va sacando victorias y que está jugando, yo creo que a un nivel, te diría que fantástico.
Sí, a un nivel fantástico, está con 31 años, a mí me lo comentabas en varios programas previos y yo veo difícil una llegada a medio plazo, a corto medio plazo a España, porque aunque él dejó la puerta abierta, por ejemplo, en una entrevista en Sport 3, pero yo creo que está a un grandísimo nivel. A mí me gustaría, como dije, que juegue por fin en un aspirante al anillo. Estaba a un nivel sensacional en la burbuja de Disney World con Phoenix. Esa vuelta a Minnesota, donde ya había estado, pues no fue motivante para él. Y como comenté en la previa de NBA, aquí pues yo tenía la sensación de que era muy importante el inicio de Cleveland y sobre todo mejorar a nivel defensivo. Creía que iba a entenderse muy bien con Evan Mobley y así lo está haciendo. Viene de su mejor anotación en su carrera en NBA, está con una mejora en el tiro sensacional, 8 de 9 en triples el otro día en el Madison, que además es un escenario pues guardado para grandes jugadores. A mí me gustaría verlo en un aspirante al anillo. Viene ahora con Cleveland, que está quinto en su conferencia con 4 victorias seguidas. Creo que esa dinámica es importante. Cleveland, un equipo que necesitaba mejorar en defensa, y él es un especialista defensivo, y es que ha hecho historia. Es el primer jugador en la historia de la NBA con más de 30 puntos, más de 10 asistencias y más de 8 triples saliendo desde el banquillo, con 8 de 9 en triples, que era su principal debe. Viene de una exhibición en los Juegos Olímpicos en cada partido, y muy especialmente contra Estados Unidos, ser el MVP del último Mundial donde ganó el oro. Ricky está a un nivel excelso. A mí me encantaría verlo en España, pero sobre todo me gustaría verlo hoy día en un candidato al anillo. Ya tendrá tiempo para jugar en el Barça o en el Juventud o donde sea. En el Barça me parece complicado por la situación económica del club. En el Juventud, que es un equipo importante y muy, muy referente para él, pues al final yo creo que todavía no está el Juventud en un nivel paralelo, por así decirlo, a Ricky, aunque el año pasado llegaron a las semifinales de la Eurocup. Y hay que disfrutar a Ricky porque es una maravilla verlo jugar cada noche.
Más allá de lo que pueda pasar, Chema, con su futuro, es un lujo, ¿no?, ver así a Ricky, ¿no?, que esté contento, que esté comprometido, que se le respete, que se le quiera, ¿no?, sobre todo dentro de una cancha de baloncesto, que parece que siempre le ha costado tener ese respeto, Chema, desde allí.
Sí, totalmente. Yo la otra noche estaba pues hablando con gente que nos quedamos a ver el partido, visto cómo lo empezó en el Madison. Y bueno, a mí, que no me había tocado nunca hacer un draft, me tocó hacer el último. Ya sabéis que las tardes, noches de draft son noches especiales. Yo estaba llegando en el coche a Tres Cantos, a Movistar Plus, y bueno, y saltó la situación, ¿no? Y en ese momento, en la redacción, que yo recuerdo que entré con lo de Westbrook, con tantas cosas que pasaron esa noche, pues yo me puse a pensar, ¿no? ¿Y qué contamos ahora, no? Y claro, y creo que la clave era Bickerstaff, ¿no? La clave era pues ese entrenador con el que coincidió como ayudante en etapas pasadas, en la primera etapa en Minnesota, que es el entrenador jefe de Cleveland, y que tenía muy claro el dibujo, ¿no? Que pese a tener, que no es malo tener ni acumular muchos jugadores en las posiciones de uno y de dos, porque tiene varios jugadores versátiles. De hecho, ¿no?, ahora hemos visto que se ha lesionado Colin Sexton, ¿no?, y vamos a ver cuál es la evolución. Pero tenía muy claro que quería a Ricky, ¿no? Y no era un sing and trade, ¿no? Era un fichaje.
Quedártelo, sí.
Era para quedártelo, ¿no? Otra cosa es que luego el jugador se ponga tanto en valor durante la temporada, pero claro, Cleveland ha empezado tan bien que dudo que vaya a haber un cambio tan radical. Pero bueno, la idea en principio pues era quedártelo y ver, y si se revaloriza y alguien te ofrece tanto por él,
pues planteártelo, ¿no? Pero creo que esa era la clave, ¿no? Que era un fichaje deseado, que no era un fichaje de un lugar de paso, ¿no? Como ya tuvo en el pasado, ¿no? Por sitios como aquellos Thunder, ¿no? Donde no llegó a debutar, uh-huh. Alguna situación de estas. Uh-huh. Y bueno, y que claro, cuando en la NBA no se dejan cosas tan al azar, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Con la situación de Juancho, ¿no? Con la negativa a ir a los juegos, ¿no? Las cosas están muy medidas y esta, pues estaba muy medida y le querían. Y bueno, creo que él se ha acoplado muy bien a ese rol, que es lo que le pide el entrenador. Y bueno, vamos a ver ahora con la lesión de Sexton, que es por la que parece no hay, ¿no? Pues plazos. Vamos a ver cómo reorganizan un poco esas posiciones de base y de escolta, pero creo que bueno, que lo que quería decir de Vic Staff es que lo que algo necesita Ricky es tener un entrenador eso que es. Le dé galones eso y que es. Le dé esa confianza como le ha dado Scariolo en la selección y bueno, y como le ha dado el equipo, ¿no? En los dos últimos campeonatos, y creo que eso es lo que estamos viendo en Cleveland.
Otro de los nombres propios que quiero sacar aquí a colación, antes de preguntaros por la CB, el de Curry, Millán. Se está viendo una versión, yo creo que de las de toda la vida, ¿no? De extraterrestre, de Curry, rompiendo récords también por edad de puntos. Viene de hacer 50, su equipo va a 9-1, está a punto de recuperar a Klay Thompson. Yo no sé si estamos ante otra vez uno de los grandes candidatos para ser campeón de la liga.
Yo creo que un peldaño por debajo quizás de por ejemplo Brooklyn o Milwaukee, pero sí que un equipo claramente al alza, que el último anillo que perdió contra Toronto ya fue con un cúmulo de lesiones tremendo. Yo creo que en situación convencional podrían haber ganado perfectamente el anillo, con Stephen Curry, que ya volvió la temporada pasada a un nivel excelso, con un equipo en crecimiento. Veremos cómo regresa Klay Thompson con ese regreso esperado para Navidad, con ese valor añadido que siempre tiene la Navidad para la NBA, que también vende el producto. Tengo la sensación de que Golden State también tiene ahí un margen para intentar fichar. Se ha rumoreado desde hace más de un año y tengo la sensación de que en un momento dado, y más con esta dinámica positiva, pues pueden dar ese paso adelante. Y evidentemente, si Klay Thompson vuelve a un 80%, cuando menos, del nivel que tenía antaño, pues Golden State es clarísimamente un candidato al título. Si vuelve como ha vuelto, por ejemplo, Kevin Durant, un ex de Warriors, pues estamos hablando de un clarísimo candidato al anillo. Yo siempre digo que con Golden State, para mí, con Steve Kerr, seguramente esté en el top 3, uh-huh. con diferencia de los equipos que más me han hecho disfrutar del baloncesto, por la movilidad de balón, por la circulación, por el juego ofensivo, por esa capacidad de buscar siempre al tercer hombre. Bueno, creo que un nivel excelso, y creo que en general los aficionados al baloncesto estamos de muy buena salud, por así decirlo, por ver a Golden State y a Curry con ese nivel excelso. La única lástima, pues que los años van pasando y tanto Klay Thompson como Stephen Curry pues ya han superado la treintena.
Y justo, Chema, cuando se habla de la liga regular, ¿no? De que a veces quizás sobran partidos, de que hay también voces críticas dentro de los propios jugadores, es ver a Curry es un soplo de aire fresco día tras día, noche tras noche.
Totalmente, porque no se cansa de anotar, no se cansa de ese picorcito de meter los triples, de chupar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues creo que bueno, hablaba antes Millán en lo de Laia Palau del Last Dance, es que Stephen Curry está en su last, vamos a ver qué pasa con su situación contractual, pero su Last Dance a nivel contractual de último año. Quiero decir, es un ahora o nunca a todos los niveles, quiero decir. También es una forma, yo entiendo, ¿no? De decir a la franquicia, yo sigo a este nivel, pero tenéis que rodearme si queréis que volvamos a tener un equipo campeón, y yo estoy dando el máximo, vosotros tenéis que darme el máximo. No solo hablo a nivel económico, sino de construir otra vez un equipo pues que genere esa ilusión, ¿no? Yo creo que con la llegada de Klay Thompson, pues vamos a ver cómo está físicamente, pero creo que puede ser un paso adelante para el equipo. Pero creo que también es sintomático, en el sentido de que si algo está haciendo, yo creo, Stephen Curry, es demostrar pues que él va a dar todo hasta el final en esa franquicia, porque luego vamos a ver qué pasará en el próximo verano, ¿no?
Y vamos con el último tema, con la madre de todas las batallas, con la lucha por la Copa. Estamos ya en la décima jornada, empezamos ya en ese rush final que nos va a llevar a la última jornada de enero, cuando se decidan los 8 pasajeros para la Copa, seguramente de Vitoria. Viendo la clasificación, Millán, Barça con 9, Real Madrid con 8, Murcia, Tenerife y Gran Canaria con 6, top 5 de la Liga. Después ya viene todo parejo, con 5 victorias Juventud, Breogán y Valencia Basket dentro de la Copa. Fuera de la Copa estaría Manresa con 5 victorias, Baskonia con 4 y Casademón Zaragoza con 4 y también Unicaja con 3. De lo que has visto, de las sensaciones que te da, de lo que pueda pasar, ¿vamos a tener sorpresas de los no clasificados para la Copa o no?
Sí, yo tengo la sensación de que sí. De que hoy día, por ejemplo, los 6 primeros clasificados, Barça, Madrid, UCAM, Tenerife, Gran Canaria y La Peña, pues yo los doy prácticamente por hechos, especialmente los cinco primeros. Murcia está a un grandísimo nivel. Gran Canaria, creo que no exagero si digo que quizás tenga la mejor plantilla de su historia. Un Juventud que va más. Valencia está sufriendo porque yo sinceramente tengo ciertas dudas en la configuración de la plantilla. Baskonia está en una dinámica excesivamente irregular. Veremos también si finalmente la Copa es en Vitoria, que sería, digamos, el lugar ideal en el sentido de aforo. Hay que recordar que la mayor asistencia en la historia de la ACB fue en Vitoria, con 15.544 aficionados. Si es en Vitoria, pues lógicamente tendrían esa clasificación directa. Breogán es la revelación de la Liga. Aquí en Lugo hay muchísima ilusión. La gente aquí en Lugo sabe que voy continuamente a las copas, entonces todo el rato me están preguntando por este tema. Ojalá, porque es la mayor fiesta de baloncesto que hay. Yo creo que ilusiona todavía más jugar una copa que incluso unos playoffs. Y creo que Breogán sí que está en condiciones de competirla. Por ejemplo, otros equipos como Unicaja, que a mí me gusta también bastante la plantilla, pues por ejemplo, su inicio de temporada no está siendo positivo, con solo 3 triunfos, pero yo creo que tiene un equipo para incluso reaccionar.
Más, sí,
para mucho más. Yo creo que tiene una plantilla muy, muy potente. Yo creo que es uno de los favoritos para ganar la Champions, pero por ejemplo está a 2 victorias ya del octavo puesto, que precisamente marca Valencia. Manresa también lo vería perfectamente capacitado para quedarse entre los 8 primeros, pero también creo que le perjudica un poco le perjudica, desde el punto de vista de la Liga Endesa, le perjudica el hecho de jugar en competición europea. Evidentemente le da muchos más beneficios jugar la competición europea. Y el Juventud sí que lo veo, sinceramente sí que lo veo. Y además, bueno, antes decía que habían sido semifinalistas de la Eurocup del año pasado, realmente fueron semifinalistas de la Final Four, por así decirlo, porque llegaron a cuartos de final compitiendo muy bien contra la Virtus.
Chema, tú que te empapas semana a semana de los partidos, de las estadísticas, de las sensaciones, ¿vamos a tener sorpresas en esa Copa del Rey o no?
Yo es que veo muy optimista en torno a garantizar muchos puestos a Millán, ¿no?
Sí.
Yo no me la jugaría tanto de garantizar ya a los 5 primeros que vayan a estar, ¿no? Es decir, yo creo que todavía quedan muchas jornadas, evidentemente, que están un paso por delante de muchos equipos, pero bueno, es que esta es la Liga Endesa y bueno, pues puedes coger un resfriado, sobre todo equipos pues bueno que tienen que competir en 2 competiciones, ¿no? Y puedes pegar un traspiés importante, entrar en una mala dinámica. Y bueno, creo que hay que ir más que nunca, ¿no? Partido a partido, que diría aquel. Pero bueno, si me preguntáis sobre mis sensaciones, obviamente no tengo ninguna duda de que Barça y Real Madrid con ese 9-0 y 8-1 sí. van a estar, lo tengo bastante, bastante claro. Por nivel de juego, creo que este UCAM Murcia, pues evidentemente se merece estar por lo que hemos visto en este arranque. Uh-huh. Vamos a ver si mantiene, ¿no? Yo creo que ha juntado una plantilla con mucho equilibrio, porque al bloque creo que han llegado buenos tiradores de 6-75, que era un poco el debe que tenía el pasado curso. Luego los dos equipos canarios, pues también yo contaría con ellos, ¿no? Sobre todo porque Gran Canaria creo que lo que le faltó el año pasado eran jugadores con experiencia en la competición, y este año, menos Kramer, todos saben lo que es la Liga Endesa, y eso creo que es un plus. Y bueno, y ahora Lenovo Tenerife, que ha recuperado, ¿no?, de nuevo a Sermadini, pues bueno, no se ha dejado demasiadas derrotas en el camino y creo que no va a tener problemas. Mm. Luego, a partir de ahí, pues es que creo que...
Claro, es que está todo, que, bueno, que está todo,
claro, tremendo. Además de esos 3 que vamos a ver, que nadie te quita, ¿no?, que puedes encadenar un par de malos partidos y perderlos, pero a partir de ahí es que cualquiera, ¿no? Es decir, cualquiera, y cuando digo cualquiera, pues digo cualquiera. Creo que hasta la undécima plaza, pues todas las opciones abiertas totalmente, que cierra Casa de Monzaragoza, pero yo no descartaría
a ninguno, sobre todo, ¿no? De los que están en la duodécima, decimotercera y decimocuarta, que son Unicaja, Burgos y Andorra. Sobre todo porque, bueno, porque Unicaja, pues bueno, es capaz de, pues, me parece un equipo capaz de cualquier cosa, pero creo que tienen que reestructurar un poco los roles en el juego exterior y ver qué pasa en el juego interior. Burgos, porque ahora está en una mala dinámica, ¿no? 4 derrotas consecutivas, pero va a haber cambios. Y luego Andorra, pues creo que está ganando en solidez, ¿no? Y sobre todo creo que es un equipo que va a ganar muchos partidos en su